Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza el flexo con esta música de Los Asesinos de la Luna de las Flores. El cielo nos cobija. Decía Ciorán que después de algunas noches, de lo que pasa en esas noches, deberíamos cambiar de nombre porque ya no somos los mismos. Esta noche es propicia. ¿Cuánto hace que no tienen una noche de esas en las que a la mañana siguiente el mundo se ha hecho nuevo y parece que está a estrenar? Incluso aquellos que durante el día son unos por la noche se transforman en otros, tratando de llevar la vida que no disfrutan bajo la luz del sol y las apariencias. Y no hablo de licántropos y vampiros, que también, sino de oficinistas y tenderos, de bohemios y malditos, de jugadores y viajeros, de cuerpos celestes que encuentran su hábitat a partir de la medianoche, cuando se enciende la luz de este flexo. El niño teme a la oscuridad, pero cuando crece va conociendo el atractivo de sus misterios. Se enciende el flexo, la radio que explora la noche andaluza.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Hay un próximo inminente estreno, quizá reestreno, no lo sabemos con precisión. Lo cierto es que ha llegado una cinta a la vieja usanza, cuando a las emisoras de radio llegaban casetes en una época, cinta abierta en otra, con el anuncio de un nuevo título. Es un título de memorias y suena tal que así.
Memorias de un cinéfilo sarnoso, con y también de Gerardo Sánchez Fernández. La historia de un niño que nació el mismo día que estrenaron Los Picapiedras, que tenía en el gran cine Usera su palacio. Memorias de un cinéfilo sarnoso. Drama, comedia y mayormente tragicomedia. No se las pierdan. Fabuloso reestreno en su cine más cercano, que estará en las afueras, en un centro comercial, y para ir tendrá que coger el coche, eso seguro.
Sigue soñando. Gerardo, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues aquí estamos, soñando, siempre soñando.
¿Es usted el responsable de este tráiler? ¿Lo ha perpetrado usted mismo o ha llegado de una manera pirata a la emisora? Hablando de su libro, Memorias. ¿Qué le ha parecido esto? ¿Está de acuerdo?
He visto mucha ocurrencia, está muy bien ese tráiler, ese adelanto. Yo me siento identificado, aunque no lo he perpetrado, pero bueno, podría haberlo perpetrado.
¿Es usted el director longevo, muy longevo, de Días de Cine, un espacio con mucho gusto, con mucho criterio, muy agradable, ilustrativo? Lleva 16 años, en breve hará 17, el programa tiene 34, No sabemos si entró en pantalones cortos o no, pero prácticamente por ahí andaría el asunto. Usted nació en el 60, cuando llegaron los picapiedras, como ha quedado dicho en este tráiler, y lleva 17 dirigiendo un programa. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, va a ser 17 en enero. Bien, se hace pues con paciencia, con el sentimiento de cada día de que uno es un privilegiado por poder hablar de cosas que me gustan desde pequeño. Y bueno, sobre todo disfrutando. Esto yo no sé si se debe decir, porque parece que trabajar debe ser un sufrimiento, pero como yo disfruto, a veces me da un poco miedo, ¿no? Para que se creen que no me cuesta, ¿no?, lo que hago, pero sí que me cuesta, lo pasa que lo disfruto mucho.
Ya, tiene que poner cara de esfuerzo y disimular, porque si no la jefatura considera que es algo placentero y efectivamente se identifica el trabajo como una cuestión penosa. ¿A usted lo colaba su abuela en el cine después de conversar con el portero? ¿Era una cómplice? ¿Fue la primera cómplice para usted?
Sí, claro, tengo ese recuerdo imborrable de mi abuela Teresa, la madre de mi padre. Nos colaba todas las semanas en el cine Usera, que estaba pues a la vuelta de mi casa. Y sí, tengo ese recuerdo imborrable de, hablando con el encargado de la entrada, que era el señor Montero. Y tras eso, que siempre tenía mucho misterio, pues entrar en una sala de cine que olía como olía la sala de cine que recordamos, con ese olor que nunca he sabido muy bien qué era, una especie de perfume, y allí pues a ver películas en sesión continua, una tras otra, y a pasarlo muy bien, muy, muy, muy bien. Todavía la recuerdo yo, las que vi allí en el cine Usera, cuando yo tenía, no sé, 6 años, 7 años, 5 años.
Era su cine, el cine de su zona y el cine de su infancia y de su vida. Memorias de un cinéfilo sarnoso es una referencia a Memorias de un amante sarnoso, de Groucho Marx. ¿Por qué sarnoso, Gerardo?
Bueno, esto me lo pregunta mucha gente. Aparte de ser, claro, un homenaje a Groucho Marx, porque bueno, me cuesta mucho el humor marxiano. Uh-huh. Y bueno, pues esto viene de que yo siempre, gustándome mucho el cine, pues siempre me ha parecido algo un poco detestable pues hablar majestáticamente de eso que tanto me gusta, ¿no? Entonces, como he visto muchos cinéfilos que tienen ese aroma un poco sarnoso, pues yo trato de huir de eso, ¿no? Entonces prefiero hablar más llanamente, pero bueno, es un guiño a Groucho y a cinéfilos que he conocido en mi vida, que los que me he topado, que a veces pues dan hasta vergüenza ajena, ¿no?, de lo elevado que es su modo de entender el cine.
Porque usted disfruta mucho en el cine, hay mucha anécdota, realmente es un libro sobre, efectivamente, la biografía de un aficionado o de un cinéfilo, de alguien que tiene ese vínculo y que cita una serie que era Sigue soñando. Hemos escuchado su banda sonora, su cobertura musical. Hay una mezcla en su vida del cine y de la propia existencia, al punto de que en esta serie no se distingue bien, después de haber sido haberse intoxicado viendo series de televisión en blanco y negro desde la más tierna infancia, en su caso, y en paralelo es el cine. ¿Distingue usted bien la realidad de la ficción? Cuando usted va, por ejemplo, en el metro, ¿distingue bien si está en el cine o en un vagón que le lleve a algún punto de la capital?
Sí, la distingo. Lo que pasa que siempre a cualquier situación que tengo delante de mí lo asocio con algún momento que he visto en alguna película o fantaseo con lo que podría ser, ¿no? De modo que sí que lo distingo, pero no sé, tengo esa manía desde siempre de relacionar todo lo que tengo delante con películas que he visto. Por eso él sigue soñando, que el personaje de la película, Martin Tupper, pues estaba todo el día relacionando lo que le pasaba en su vida con lo que había visto en las películas. Y a mí me pasa eso. No lo hago forzosamente, pero es que encuentro relaciones a toda situación con algo que he visto en alguna película.
Vamos a escuchar precisamente a Martin Tupper cuando escucha una idea sobre el propio amor y le pasa lo que le pasa a nuestro entrevistado. Escuchen.
Fue como la La luz del sol que se refleja en el gris de la cañería que hay delante de su casa. El sonido de un teléfono que suena como la pastoral de Beethoven. Una carta escrita con el papel de su despacho que uno lleva en el bolsillo porque huele como las lilas de Ohio.
Vamos a ver. Hay una posible, digamos, un atisbo de relación, algo que indica que puede haber una mujer que tiene interés en el protagonista, y él piensa y lo vincula con una serie de televisión que dice, su llamada es como la luz del sol que se refleja en la cañería que hay delante de su casa. El sonido de un teléfono que suena como la pastoral de Beethoven. Una carta escrita con el papel de su despacho que uno lleva en el bolsillo porque huele como las lilas de Ohio. ¿Es esto un poco exagerado, Gerardo?
Sí, sí.
Porque las lilas de Ohio, la pastoral de Beethoven, todo por una mirada furtiva.
Es un poco kitsch eso, sí.
Pero está en el cine, quiero decir, que hemos aprendido a hablar como se habla en el cine, hemos aprendido a bailar como se baila en el cine, hemos aprendido a besar como se besa en el cine. Ha habido un patrón de conducta que ha estado heredado del cine y, sin embargo, es una impostura, es una interpretación lo que se ve en las películas.
Es todo mentira, sí, sí, pero claro, el cine es un grandísimo referente de tantas cosas. Y bueno, yo, pues en particular, claro, como a veces se lo digo a la gente cuando me dicen que contesto con frases de película, digo, hombre, es que ¿para qué voy a contestar yo algo ocurrente si ya hay alguien que lo ha escrito mejor y ha dicho algo oportuno, ¿no? Pues yo lo copio y quedo, pues bien, ¿no? Como Martin Tupper, pero bueno, a escala nacional.
¿De quién es esta cita que usted utiliza en Memorias de un cinéfilo sarnoso? El cine sustituye nuestra mirada por un mundo más acorde con nuestros deseos.
Y eso es lo que dice al comienzo del Mépris, del desprecio de Jean-Luc Godard. La voz en off dice André Bazin que, pero, y entonces eso se supone que es de André Bazin, aunque eso forma parte de la leyenda, porque no está muy claro si eso lo dijo André Bazin o no. Pero bueno, nos quedamos con que lo dijo André Bazin, que es, digamos que es el ideólogo de la Nouvelle Vague, uno de los fundadores de Cahiers du Cinéma, y que tiene un libro muy bonito que se llama ¿Qué es el cine?, al que luego homenajea a Godard también en Pierre Le Fou cuando pregunta Belmondo a Samuel Fuller ¿qué es el cine?, ¿no? Uh-huh. Todo está relacionado.
Todo está relacionado y es una amalgama de sensaciones que usted también, porque tiene un bagaje profesional muy nutrido, cuenta, además de peripecias personales, de su llegada a la televisión, a Televisión Española, año 82, cuenta que vendimió para comprarse una Super 8. ¿Cree usted que hay algún muchacho de la actualidad que haya vendimiado para comprarse un iPhone? ¿Cree que esto es posible?
Lo dudo. Me gustaría saber si eso ocurre, porque eso sería un buen síntoma. Uh-huh. Lo dudo. Yo estuve vendimiando 40 días, 40 lluviosos, muy lluviosos días en aquel año, para comprarme una cámara Super 8, que era un objeto soñado, claro, para poder hacer eso que yo soñaba con practicar o con hacer, ¿no? Que era, pues, cine. Era carísimo, ahora es mucho más barato, pero yo creo que ahora no va por ahí la cosa. Ahora es todo más fácil. En algunos sentidos es bueno y en otros sentidos pues no está bueno.
Yeah, pero claro, la dificultad añadida para lograrlo, y hoy que da la sensación de que está todo a la mano, la capacidad para grabar, para tener utensilios, herramientas que antes parecían absolutamente impensables, dentro de las propias memorias de un cinéfilo sarnoso que cuenta en esas páginas tan interesantes, tan plagadas de vivencias, que usted apuntaba en un cuaderno cada una de las películas que había visto. ¿Y en qué día? Sí. Y entiendo que dónde. Y además guardaba las entradas. Eso todavía...
Sí, todo eso lo he hecho.
Tiene...
No, ya no lo hago, ya no lo hago. Porque dicen que, ¿sabes?, no ocupa lugar, pero sí que ocupa. Y como tengo tantísimos libros, películas y de todo tipo de parafernalia relacionada con el cine, pues eso no, pero durante unos años apuntaba religiosamente las películas que veía, que podían ser hasta de normal 4 y 5 diarias, y había días que eran 6, y las apuntaba donde las había visto, guardaba también las entradas y guardaba también, durante años guardé pues todos los folletos de Filmoteca entonces Nacional y de los cines que en su día había en Madrid, que empezaban a tener estas hojitas donde daban información a la película, que eran los cines Alfabil. Luego se sumaron los Renoir, pero todos los cines Alfabil, que ahora son los Golem, pues tenían unas hojitas con información de la película que yo guardaba religiosamente.
Una fotocopia.
Un material, pero bueno, un día que ya tuve que
deshacerse
de él. Hasta aquí.
Y llegó un camión, entiendo, ¿no? Para llevarse todo eso, ¿no?
Sí. Bueno,
porque entrada...
No, además te da un poco miedo, ¿no? Porque dices, joder, esto es la prueba evidente de que este tío está loco, ¿no? Es que este tío es un friki.
Bueno. ¿Habría hecho el cálculo en alguna ocasión o lo podría hacer así repentinamente de cuántas películas, cuántos miles de películas ha podido ver? Señor Sarnoso, sí. No sé si decirle señor Sarnoso.
Sí, lo eché el cálculo con mi hijo, porque mi hijo es ingeniero informático y es muy cartesiano. Y entonces echamos el cálculo, y además es un cálculo relativamente a la baja, para no. Y bueno, el cálculo es que desde que yo empecé a ir al cine de pequeño, cuando eras de pequeño, pero en total, para resumir, unas 25.000 películas, digamos así, vistas, y con las repetidas, que yo he visto muchas películas repetidas y muchas veces, pues pasan de 30.000.
30.000 películas. Y si ahora a esta hora de la noche en el Flexo yo le pregunto, dígame tres, señor director, de días de cine.
Pues,
yo no, es
una,
no, porque
una esas,
no, porque
no
quiero decir que
nunca, pero bueno, sí o sí.
Hoy, ahora.
Luces de la ciudad de Charles Chaplin, que es una película
City Lights,
fascinante por muchos motivos y además por la historia que tiene detrás.
Es hermosísima.
La película que conocemos es la segunda. Otra película que diría, pues es, por ejemplo, Amanecer de Murnau, que es una película absolutamente increíble, modernísima. Y otra, pues por citar a mi favorito John Ford, pues diría pues Centauros del Desierto de Searchers, que es una obra monumental y la madre de mucho del cine moderno que mucha gente ni sabe que hace cine influido por esa película.
Vamos a escuchar otra de las películas que cita Gerardo. Es la música de Barry Lyndon.
Barry Lyndon.
No sabemos si estamos en la batalla o en la huida, Gerardo, pero ahí estamos con esta música. No sabemos si nos vamos o nos quedamos, pero sí que ha sido muy placentero encontrarle en el Flexo con este libro en el que cuenta su vida a través de las películas, su infancia. Cuenta, por ejemplo, que sus suegros presumían con orgullo de que uno de su familia había salido de tercer crucificado en el final de Espartaco. Son cosas que están en la biografía del director de Días de Cine, y también mucha referencia, mucha cita a secuencias como esa escena en la cola del cine de Annie Hall, en la que se dice si la vida se pareciera a las películas. Le dejo con los tambores, querido Gerardo, que le vaya muy bien. Ya está integrado con el cuadro de actores de Barry Lyndon, que no es mala compañía. Recomendamos vivamente su libro, que es Memorias de un cinéfilo sarnoso, con prólogo de Elvira Lindo, y que está además editado con mucho gusto por Silex. ¿Tiene usted algo más que añadir, querido Gerardo?
Pues ha sido un placer.
¿Te ha gustado el asunto?
No puedo decir más.
Me
ha gustado mucho el asunto.
¿Se ha sentido cómodo? Bueno, pues nada, ya está recomendado su libro. Estamos en contacto. Le mando un fuerte abrazo desde el Flexo.
Pues lo mismo digo. Muchas gracias. Un abrazo.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Voy a ir a explorar aquí a San José. Doy un salto desde la isla de la Cartuja. Hay que abandonar el estudio, hay que pisar la calle, hay que pisar la arena, hay que pisar el asfalto, hay que saber cómo está palpitando Andalucía en un rincón y otro, en la mezquita o bien en cualquier punto de la costa. Pero me han hablado recurrentemente del Bar de Joe, que es un lugar entre la leyenda y la fantasía, un garito que parece que abre o que no abre. Yo tengo que explorar, voy a irme a San José. No voy a decir nada porque todavía no tengo ningún dato concreto, pero me hablan que es un sitio, bueno, digo, entre la bruma y la imaginación, como para poder saber bien de él. Mientras tanto, escuchemos la canción de un gran disfrutón, de un gran vividor, el gran Shane McGowan, los Pogues, y este Verano de Siam. Qué canción más adecuada para esta hora de la noche en nuestra tierra.
When it's summer sun, then we go through many changes. When it's summer sun, then all I really know is that I truly am. In the summer sun, in the summer sun, in the summer inside.
Cuando es el verano en Siam, que puede ser en Siam o en cualquier parte del globo, cuando es verano, que ahora ya nos va quedando lejos, entrando como estamos en el mes de octubre, ya asentados en el mes de octubre, digo que cuando tenemos esa ya ahora abandonada sensación de verano, sabemos realmente quiénes somos, porque nos reencontramos con nosotros mismos y no por esta pendiente otoñal, la que estamos absolutamente en contra. ¿Qué vamos a hacer? Es que somos así. Vamos, Shane.
Well, it's summer in Siam, and the moon is full of rainbows. Well, it's summer in Siam, and we go through many changes. Well, it's summer in Siam, then all I really know is that I truly am. In the summer in Siam, the summer in Siam, in the summer in Siam.
La banda irlandesa que nos lleva a esos paisajes de la costa atlántica salvaje en Irlanda, donde hay tanto paisaje y tanto paisanaje, y donde son recomendables, por ejemplo, en Cork o en la capital, en Dublín, las carreras de galgos. Estuve yo comentando esto hace unos días con el gran José María de Loma, que ha visitado Dublín y determinados puntos de Irlanda, y le dije, acércate a ver las carreras de galgos. Son un auténtico espectáculo. Estadios equipados para ver las carreras de galgos, los irlandeses apostando, los cuidadores, los criadores llevando ejemplares atléticos, the greyhounds, ese tipo de perro que tiene una velocidad punta increíble. Y las apuestas, como digo, las cervezas que van cayendo al paso de una carrera detrás de otra. Merece mucho la pena, entre otros muchos alicientes que tiene Irlanda, disfrutar de una tarde en las carreras, pero en las carreras de galgos. Los Pogues, santo y seña de lo irlandés.
Well, it's summer inside.
puerco! Podía haberme matado. ¿Cuándo lo descargaste?
Anoche. Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Queremos hacer las preguntas pertinentes del cuestionario al admirado poeta Rafael Adolfo Téllez, que vive en Sevilla, pero tiene un origen cordobés y una mirada limpia y que necesitamos compartir. Señor Téllez, concretando, para usted, ¿cómo se alcanzaría, si es eso posible, la felicidad perfecta?
La felicidad me pilla muy, muy grande. Tú sabes que yo soy humilde por ser de pueblo. Yo prefiero aspirar a la serenidad, que es lo que nunca he tenido, curiosamente, serenidad. Pero la felicidad sí, la he vivido. La he vivido y la he vivido en momentos familiares, en momentos amorosos. Bueno, la estoy viviendo en este momento, en esta conversación bajo la luz de tu flexo. Una buena conversación en la penumbra es la poesía siempre.
La felicidad es un eslogan de una marca de colonias.
Sí, yo creo que la gente de toda la vida en el campo no se preguntaba qué es la felicidad.
¿Y cuál sería su gran miedo?
Mi gran miedo es el paso del tiempo, ese hacha de seda que decía Eugenio Montejo. Para otros el tiempo es un milagro inacabable, pero para otros es un hacha de seda, algo que te va aniquilando.
Díganos la cualidad que más aprecia en un hombre o en una mujer, conjunta o distintamente.
Separado, ¿no? Uh-huh. Eso sí que lo tengo en duda. Bueno, la honestidad.
La honestidad como cualidad compartida entre
sí,
los
hombres
los
y mujeres. Si me preguntas por el tipo de mujer que me gusta, pues me gustan las mujeres muy sensuales, muy bellas. Okay. Aunque a veces me han llevado a la no felicidad. Eso, pero a veces a la mucha felicidad.
¿Es usted un erotómano?
yo bueno, ya voy teniendo 67, ya no soy tan, pero sí me han gustado mucho las mujeres.
¿El deseo mengua con lo físico o el deseo permanece pese a lo físico?
El deseo sigue existiendo, pero lo físico no es lo mismo. Bueno, la verdad es que hace un tiempo que no sé nada de eso. pero...
Hace un tiempo que no sé nada de qué exactamente.
De eso, eso.
Del deseo sexual.
Bueno, de deseo, sí.
¿Cuál es su gran logro?
Pues yo no creo que haya logrado muchas cosas. Algún poema que me ha ayudado a vivir, y eso sí creo que sea un logro. Y sobre todo he logrado salir de la pobreza ya tarde, pero eso me permite vivir una vejez, vamos a llamarle, sin preocupaciones materiales. Uh-huh. Ya para mí es un gran logro eso, para evitar humillaciones.
Uh-huh. Porque fue usted profesor.
Sí, 23 años.
23 años en distintos puntos de Andalucía, en distintos centros educativos de Andalucía, en institutos de enseñanza
secundaria.
Preguntemos por la paciencia. ¿Cuenta usted hasta 10, incluso en las situaciones que son más tensas? ¿Tiene la capacidad para autocontrolarse o...?
No cuento nada y no me controlo. Acabo de salir hace un rato a decirle a un vecino que baje la música, porque aquí en Sevilla, porque era insoportable. Quiero decir, todos tenemos derecho a leer un libro en silencio, a escuchar el sonido de la lluvia o a lo que sea, sin que nos moleste un ruido invasor, ¿no?
¿Qué le ha dicho el vecino?
Pues me ha dicho que hasta las 11 de la noche puede hacer ruido.
¿Y qué ruido estaba haciendo?
Una música pum pum.
¿Reggaetón, quizás?
Algo de eso sería. Yo solo... usted sabe que a mí me gusta la música brasileña, que es muy suave.
Sí, entonces, tiene otra cadencia, desde luego, no tiene nada que...
Entonces
ver.
No cuento nada. Soy un... Ya hace tiempo que no controlo mis instintos para nada. Me he vuelto así.
¿Tiene alguna extravagancia o considera que quizá algunas costumbres o algunas rutinas, unos comportamientos pudieran ser interpretados como extravagancias?
No sé si es una extravagancia decir lo que sientes en cada momento. No sé si se puede considerar una extravagancia. No tener un filtro, dicen algunos.
No tiene filtro.
A mí no me gusta la gente que tiene demasiados filtros. No me gusta nada.
¿Podría mencionar algunas cosas que le hagan estar de buen humor?
Sí.
Que le pongan alegre, o por lo menos nostálgicamente alegre.
Nostálgicamente alegre me gusta más, sí. Yo, no hay nada que me encante más que oír la lluvia detrás de la ventana y estar oyendo tangos. Uh-huh. Por ejemplo, Carlos Montero, que es un autor de tangos estupendo, o a mi amigo Amancio Prada, o a cualquier, o leyendo, esas cosas sí me ponen alegre. Uh-huh. Bueno, me ponen muchas cosas alegres, muchas cosas. Uh-huh. No soy un triste a pesar de todo, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo era ese verso de la lluvia siempre sucede en el pasado? Pasado?
Jorge Luis Borges. Uh-huh. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado, quien la oye caer ha recobrado el tiempo aventuroso en que se le reveló una flor llamada rosa, uh-huh. Jorge Luis Borges.
Uh-huh. La lluvia que sucede en el pasado. Estamos uh-huh. a punto de concluir el cuestionario. Rafael Adolfo Téllez, ¿cómo preferiría usted morir?
Preferiría no morir nunca, como decía César Vallejo. Me gustaría vivir siempre, así fuese de barriga, mirando los castaños frondosos de París, diciendo es un ojo este, una frente aquella, un culo aquel, diciendo me gustaría vivir siempre, porque me da miedo morir, me da mucho miedo.
Le aterra, sí, se paraliza.
Aterra. Sí, sí, me aterra, sí, uh-huh. cierto, y la muerte de los otros me aterra más todavía que la mía.
¿Y la decrepitud, la decadencia?
Decadencia, bueno, a un poquito se va asomando ya y sí, también me parece injusta. Uh-huh. Me parece muy triste ver envejecer a los tuyos. Yo tengo una madre con 93 años, que es un milagro del universo que esté aquí todavía, pero es duro verlo envejecer, sí. Uh-huh. Es muy triste ver envejecer.
Desde luego que sí, es así. La decrepitud, el abandono, la decadencia, estamos en la última cuestión de este planteamiento, de esta interrogante, si tras dejar este mundo se encontrara con Dios, ¿qué le diría?
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? O le diría algo que, ¿y ahora qué? Porque ahora, o le diría otra vez, vamos a empezar, porque Blas de Otero, que era muy vasco, pero tenía sentido del humor, dice, la Biblia amenazándome con otra vida, como si no tuviera bastante con esta. O sea que eso le diría a Dios.
Sintonía espacial de la serie original de Star Trek para adaptarse como un guante a las ideas y la invención inagotable del gran Juan Herrera Salazar, que esta temporada lo está petando, está en su prime. Está soberbio con los inventos de la historia no suficientemente reconocidos por la humanidad, pero sí encumbrados por el gran Juan Herrera Salazar.
Que vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera, por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
Los inventos de la historia de el maestro Herrera Salazar. Todavía muchos me preguntan y me dicen por la calle, dale recuerdos a Salazar. Salazar ha quedado por encima de Herrera para, lógicamente, ennoblecer y saludar la rama materna de este genio de la radiodifusión mundial, que está recibiendo en los últimos tiempos ofertas de Hispanoamérica para que se traslade a vivir allí. Él está rechazando, se encuentra muy bien en Andalucía, ha llamado incluso, bueno, ha llamado no lo voy a decir, pero el principal comunicador de la televisión nocturna de Estados Unidos para tentar a Juan, pero Juan no quiere irse ni de las cercanías de las ventas del Espíritu Santo, está la Plaza de Toros de Madrid, ni tampoco de Andalucía la Baja o la Baja Andalucía. Querido Juan, buenas noches.
Buenas noches. Mira, buenas noches. Hay una cosa que has dicho que es verdad, pero es solo la mitad de la verdad. Mira, la mitad de la verdad es que como el médico me ha prohibido la sal, ya no soy sal azar, soy azar, simplemente. O sea, me he quedado en azar, cosa que me molesta mucho porque me ha quitado dos de las cosas que más me gustan a mí, que es el queso y el jamón. Y esto es una cosa, una afrenta que yo tengo contra la clase médica, porque no entiendo por qué, si dos cosas hay buenas en el mundo, que es el queso y el jamón, pues a un enfermo no se le puede quitar esos dos placeres, porque palmar va a palmar. Uh-huh. O sea, esto es inevitable. Sí. Pero hombre, por favor, encima llamar, quitarle a uno la mitad de su apellido, vamos, esto ya es una
sal afrenta. Azar.
Efectivamente.
Pero entonces no puedes tocar ya el jamón bajo ninguna circunstancia. No,
puedo verlo de lejos, pero en las proximidades.
Ni el mejor de los jamones.
No. Vamos, de hecho me compré un parche para ponerme en el ojo donde estoy al lado del jamón para no verlo, porque si lo veo me puedo tentar.
Y para entonces ti una tortura sería ir a un secadero de jamones, por ejemplo en Cumbres Mayores en Huelva, y quedarte allí.
Hombre.
Te atan al palo una estaca y ves cómo los jamones van envejeciendo saludablemente, eso, que es un ejercicio de contrariedad, pero nada, de la magia del jamón onubense,
nada.
Y no puedes.
Yo estoy centrado ahora en las latas. Mi las mundo latas, son las conserva. Latas.
Soy cierto, hecho un qué campeón buen sitio es las banderas, que en Cádiz, en el barrio de la Viña, tiene claro. un espacio que se llama... Bueno, es un
latín.
Una taberna centenaria de 1892 que tiene una estética muy hermosa y su leyenda comercial es las banderas latería fina.
Claro.
Porque tú quieres hablar de las latas, conserva, el descubrimiento de la conserva. Claro. Y su relación, que eso habrá que dejarlo para posteriores entregas de Herrera Salazar on Air. El abrelatas.
Cierto.
Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Inventar el volante y no el automóvil?
Pues
¿inventar
sí.
el retrovisor y no el vehículo motorizado?
Pues sí, pues así es la condición humana, efectivamente. El origen de la lata de conserva se remonta, esto es una manera muy bonita de empezar, al siglo XVIII. Vamos a remontarnos, y allí hay un sujeto llamado Nicholas Huppert, que está muy bien, porque la lata que hizo no se podía abrir.
¿De dónde eras? ¿De dónde?
Era francés.
Nicholas Huppert.
Se llamaba Nicholas Huppert. Bueno, pues la lata que hizo, efectivamente era una lata.
Este dio la lata, pero no la abrió.
Se le ocurrió la idea, pero hay que recurrir antes a un preámbulo muy bonito. Antes que la lata está el baño María. La gente lo dice, voy el barrio María, el baño María, claro. Pero ¿qué María es esa? ¿María Estuardo? ¿Eh? ¿Quién es María? Bueno, pues para sorpresa de todo el mundo, no es la Virgen María. No, esta María es mucho más antigua. Nos remontamos, ya que estamos remontándonos, nos vamos a remontar nada menos que al siglo I o al siglo II.
El verbo antes de remontar Cristo. No tiene tope. Uno
no
puede
tiene tope. Tú remontas y remontas.
¿Y remontas hasta sí. dónde?
Bueno, hasta que llegas a ser el ministro Puente, que no puede remontar. ¿Entiendes?
La cumbre
no
está
hay remonte.
En el ministro.
El señor Puente es el último bastión.
El top del remonte está en Puente.
Exacto.
Más arriba ni más
ya
lejos
no
se puede llegar.
Ya no nada, estamos ya en el vacío estelar. Bueno, pues la señora esta, que inventó el baño María, era una mujer probablemente de Asia. Era, se supone, una mezcla entre una bruja y una científica, que fue el origen de la ciencia. Entonces esta mujer inventó el baño María, sin el cual la lata no se puede utilizar. Porque tú metes algo en una lata y previamente no eliminas los gérmenes que pueden activarse y lógicamente aquello termina por pudrirse. No funciona. Pero el señor Nicholas Huppert había oído hablar del baño María y entonces ahí vino la idea interesante. Lo primero fue meter la lata, hacer el baño María, taparla herméticamente, y esto permitía, por ejemplo, una cosa estupenda, y es que los marineros no murieran de enfermedades extrañas originadas por la descomposición de la comida, por la falta de vitamina, etc. La lata de conserva fue la salvación de los marineros en general. Entonces, bueno, es curioso porque los primeros productos que se envasaron en lata, aunque el sentido común diría que habría que haber metido ahí algo potente, pues un bonito encebollado o algo, fue una cosa, no, los primeros era meter cacao, metían polvo, sí, harina, cosas así, porque también eso se estropea. Entonces esos fueron los primeros productos. Pero bueno, la verdad es que el sistema estaba a medio inventar, porque por un lado cerraba bien, estaba, el sistema era lata, pero la superficie era demasiado gruesa, o sea, no era un latón fino, sino que era una especie como realmente de hierro casi, vamos, con lo cual pesaba un quintal. Una lata de sardinas entonces pesaba tosco, 3 o 4 kilos, vasco, claro, ¿no? Porque no habían conseguido el latón fino, la aleación perfecta para conseguir que fuera hermético, resistente y al mismo tiempo que no pesara una barbaridad. Entonces, bueno, esto la verdad es que fue interesante. En el año 1795, ya siglo XVIII avanzado, un confitero llamado precisamente Nicholas Harper fue el primero que, como os digo, hizo este invento. Pero no contento con eso, dio un paso más y dijo, vamos a ver, si la lata es muy pesada, ¿por qué no lo hacemos en vidrio?
En vidrio, quiso, claro, Appert.
Efectivamente. Y entonces ahí aparece lo que ya es el frasco de conserva que nosotros conocemos.
Sí.
Porque el vidrio tiene la ventaja de que primero se ve el contenido, sí, por tanto no es aquello de decir, ¿qué habrá en esta lata? Porque tú ves una lata y si se ha caído el papelito,
no sabes lo que hay dentro.
Ahí dentro. Sin embargo, si es un cristal, pues tiene la ventaja de que lo ves.
Sí, pueden ser desde frutos secos hasta,
claro, lo que quieras,
espárragos, efectivamente, lo que cada uno quiera ya. Sí.
Bueno, pues con este sistema hermético fue un intento extraordinario y se avanzó muchísimo. Desde luego lo que sí está muy claro es que la tal María, la que inventó el baño María, la chica escribió un par de textos de, digamos, de ciencia, y esto lógicamente es lo que da testimonio de su existencia, porque si no podría haber quedado como una especie de invento raro de una persona que se ha inventado a alguien, ¿no? Pero bueno, hay un señor que fue su traductor, que se llama Philip de Girard, sí, que fue el que dio lógicamente la traducción y permitió dar pie del baño María como invento de avance, y al mismo tiempo permitir hacer unos avances que fueron ya la fabricación en serie, creando la primera fábrica de conserva. La primera fábrica de conserva, ya en serie, no de una manera artesanal, tiene lugar en el año 1813.
Apunten esa fecha, sí. 1813.
Ahí fue,
cambia la historia, sí, de la humanidad, y hasta ahora no se había dicho en ningún medio de comunicación. No, 1813.
Sí, sí.
Aparece la fabricación en serie, y ya en serio, de la conservación de alimentos.
Pero ahí surge un problema, y es que teníamos 1813. La lata, por un lado, herméticamente cerrada.
Recuerda.
Por otro lado teníamos el frasco.
1813.
Que el frasco cerraba perfectamente bien arriba, se abría más fácilmente. Pero claro, la lata se había quedado ahí en una indefinición, porque si bien es cierto
poco
que el vidrio
práctica,
no pesaba, y además, si bien
práctica,
es cierto que el vidrio permite ver lo que hay dentro, uno de los problemas es que tiene el vidrio es que es frágil. Y el vidrio no se puede llevar de cualquier manera, si se cae se rompe, y la lata aguanta mucho más los impactos del transporte, el almacenamiento.
Y el traslado, claro, incluso oceánico.
Claro, por eso previsto, es que la logística, ¿sí?, de los alimentos es muy importante. No vale solo con tenerlo bien guardado, sino que hay que poderlo apilarlo, hay que poderlo llevar en unas carretillas, etc. Y ya sabes que el carretillero es muy poco cuidadoso. Si tira los paquetes allí a la churra mandusca. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Total, que hubo un sujeto que inventó por fin un abrelatas. Y entonces el problema era que cómo íbamos a unir la lata con el abrelatas. El abrelatas que se inventó el primero era también muy rústico. Mucha gente que nos esté escuchando se acordará de él. Tenía una forma de llave como la llave de una casa. Y en el centro de lo que vendría a ser el rabo tenía una especie de orificio.
Me encanta ese diseño, me lleva a épocas precedentes gloriosas.
Por donde se metía una lengüeta.
Uno se alimentaba de mejillones.
Claro.
O por ejemplo de conservas de atún.
Y berberecho.
Berberecho, ese berberecho que quizá cuando llegaba a mi boca ya tendría 150 o 160 años.
Claro.
Y aún así hacía su servicio.
Efectivamente, lo
humilde
que tiene es
humilde y discreto.
Claro, lo que tiene es un berberecho humilde, discreto y alimenticio. Bueno, total, que el berberecho además siempre trae sorpresa, trae arena, que esto siempre viene muy bien. Vale. Bueno, pues la lata de conserva traía una especie de lengüeta de lo que era la parte de la tapa, en donde se introducía esta especie de ranura que la llavecilla tenía en el centro, y de esa manera, haciendo pellizco, haciendo girar la llave sobre sí misma, la lata se iba enroscando en el palito, pim, pim, pim.
Qué bonito.
Y entonces se quedaba exento.
Oh.
Luego viene
ese troquelado de la lata.
Claro.
Que parece una costura, claro, como si hubieran estado dando un punto y otro punto y otro punto, como si una delicada costurera hubiera habido dejado toda su marca ahí.
Efectivamente.
Eso, qué elegancia, Juan.
Pues sí, lo que pasa es que eso dejaba a su vez un problema, y es que si para cada lata hacía falta una llave, necesitábamos una fábrica de llaves ingente.
No, fichet, vamos.
¿Qué? Porque no sé si tú, en esas aficiones que tienes berberechiles, te ha dado a ti por desenroscar la lata de lo que viene siendo el palito de la llave.
Claro,
o sea, una vez que está enojado, pues a mí me daba pena tirar la lata, la llave.
La llave,
o sea,
la lata la tirabas, pero la llave la guardabas.
Claro, entonces, pero eso significaba que había que hacer un proceso de desenroscamiento de la lata.
Hombre, claro.
Que ahí había peligro de corte. Porque
el triunfo nunca es sin esfuerzo.
Bueno, pues la lata esa tenía muy mala leche, hay que decirlo.
Sí.
Esa lata cortaba los dedos, que era una barbaridad. Pero bueno, luego te daba a ti una enorme satisfacción poder dejar en un cajón esa lata, por si acaso. Que es una palabra muy bonita.
Esa llave.
Por si acaso. ¿Cuántas cosas tenemos en casa, por si acaso?
Bueno, en España
tenemos cajones llenos de cosas si acaso.
Y los medicamentos.
Todo, por si acaso. ¿Entiendes?
España es probablemente, y no es una estadística cierta, solo como una intuición, el país donde más medicamentos hay en las casas particulares.
Hay políticos que tienen 1 millón de euros o dos en una maleta, por si acaso. Porque es que esa es la diferencia. O sea, si tú tienes un por si acaso, que es una llave para abrir una lata, pues otro tiene un por si acaso con 1 millón de
euros. Por ejemplo, el número de bolígrafos que hay en cada una de las casas de Andalucía.
No, es infinito.
Pero ¿cuántas novelas se pretenden escribir?
No, eso es...
Venga bolis, venga lápices, pero ¿cuánto vamos a escribir?
Pero además, es que fíjate que el bolígrafo es otro problema. Hablaremos del bolígrafo otro día, porque el bolígrafo tiene una cierta relación con nuestro país también. Pero el bolígrafo es que hay bolígrafos de nivel y otros que no. Por ejemplo, está el bolígrafo tímido, que es el que guarda la punta, ¿sabes? Está el bolígrafo exhibicionista, que es que va con la punta por delante siempre, ¿entiendes? Pero esa punta tiene un caperuzón, que es muy estupendo para quitarse el cerumen de las orejas.
Hombre,
pero bueno, ese es otro tema que nos abriría otra ventana.
¿Tú crees que aquel que inventó el capuchón del boli ya había previsto su uso como...
Estoy convencido.
¿Limpiador de cerumen del pabellón auditivo?
Estoy convencido.
Caramba. Sí.
Eso, de hecho, deberían venderlo hoy en día con los sistemas digitales. Decir, bien, el ordenador es muy práctico, es muy limpio, pero no sirve para quitarte la cera de las orejas. Mientras que el bolígrafo modesto tiene dos usos. Puedes escribir el Quijote... Bien. Sí, y además, mientras lo escribes...
Y el bolígrafo BIC a partir de ahora en las farmacias. 24 horas de guardia para vender elementos que procuren el aseo y el confort de los ciudadanos andaluces. Entonces, va a los altares, recuperado y desempolvado de la historia, Nicolas Appert, francés, de mitad del siglo XVIII. Que al final, ya una vez que alcanza la madurez, da con el tarro de cristal como precedente para la conservación de alimentos, y a partir de ahí, en una subida verdaderamente notable y que genera beneficios a la humanidad, se llega a la lata y como primer paso a la llave que va a abrir la lata y que tú conservas.
Claro,
por centenares.
Pero se te ha olvidado la clave, que es el baño María.
Perdón. Y hay el baño María, perdón. No, no quiero olvidar a María, que tuvo una traducción y que...
Siglo III o después de Cristo.
Cobró notoriedad, claro, dentro
mujer
de
judía,
la
además, judía. Por más sellas, claro.
¿Y te quieres despedir?
Bueno, pues yo voy a tirarle directamente al río, voy a tirarme de cabeza después de esto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Este que se ríe es el gran Ray Charles. Y este que habla es nada más y nada menos que el nonagenario Willie Nelson, explicando el origen de este dúo mágico para interpretar qué nivel una canción llamada Siete Ángeles Españoles. Qué hermosura.
He looked down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. No. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for a lover in their valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. Seven Spanish angels took another angel home.
And she reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me, I can't make it without my man. When the rifles fired again, there were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. And when the battle stopped the smoke lit, there was thunder from the throne.
Es el cuento de una pareja de origen hispano, perseguida y rodeada, que tienen el amor como su último bastión, y ya acercados en su momento final, se acogen a la divinidad de los ángeles. Si de alguna forma los ángeles cuidan o no de los amantes, se pregunta la canción. Había siete ángeles de origen hispano, español. Cogieron a otros dos para llevárselos al cielo. Con este dúo sobresaliente, Willie Nelson, Ray Charles, Seven Spanish Angels y la dirección técnica del gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.